Vamos a hacer una sesión para David, preguntarle unas cuestiones y que nos diga cómo está. Bienvenido.
Tengo tantas ganas de expresarme, querida hermana, tantas ganas.
¿Cómo te encuentras?
Bien, con energías y con muchas ganas de poderme explayar en lo que desee. Tengo ganas, tengo muchas ganas. Muchas, muchas ganas.
De acuerdo. ¿Te puedo hacer 3 o 4 preguntas antes?
Sí, sé que la energía del receptáculo es limitada, puesto que se encuentra en un estado de encarnado y que no puede contener toda el inmenso caudal de energía, ¿no? Que es una entidad suprafísica, ¿no? Así que intentaré adecuarme lo máximo posible a él. También quisiera antes de dar un pequeño mensaje a mi parte física como David y decirle que me parece que si bien siempre tiene cosas que mejorar, me parece excelso el camino espiritual que intenta seguir. Cómo intenta cada día aprender un poquito más y acercarse un poquito más a esa perfección espiritual. Que está lejos, porque no existe la perfección tampoco, ¿no? Pero por lo menos que intente aprender más y más. Eso es algo de lo que puedo, entre comillas, y muy entre comillas, porque sería ego si no fuera entre comillas y no tengo ego en el plano que me encuentro. Eso es algo de lo que puedo presumir, ¿no? Si se entiende, porque muy poquitas entidades, aún estando en la luz, pueden, entre comillas, insisto, presumir que su parte física investiga tanto, intenta aprender, intenta buscar esa perfección. Y es algo que me alegra sobremanera poder expresar. Que seguramente, tiempo atrás, si me hubiera comunicado, no podría decir lo mismo, ¿vale?
Sí.
Porque él ha cometido actos hostiles y alguno de ellos bastante, bastante grave como para bajarme de nivel. Pero por lo menos ahora en tiempo presente me siento gratamente sorprendido, por decirlo de alguna, con alguna palabra vuestra física, ¿no? De ver cómo está encauzado hacia la luz.
Muy bien.
Ese es el pequeño mensaje que me gustaría dar, aunque no me has dado la posibilidad de que lo diera.
Bueno, te lo iba a preguntar de todas maneras, así que una cosa que me ahorro. ¿Es la primera vez que te expresas?
Así es la primera vez que me expreso en lenguaje hablado a través de lo que vosotros llamáis mediunidad.
Vale, era como curiosidad. La primera pregunta era saber cómo estaba y tu 10% quería saber qué necesita para mejorar su estado y mejorar el grado de comunicación entre vosotros dos.
Lo que necesita él para mejorar, casualmente, es lo mismo que lo que necesita para mejorar el grado de comunicación.
¿Y qué?
Seguridad. En el plano físico, la seguridad es importante para tomar decisiones, para salir de dudas. Pero aparte de todo esto, si uno no tiene seguridad, es imposible captar un concepto suprafísico, porque siempre lo vas a atribuir a otra cosa, ¿no? Siempre lo vas a atribuir a que es tu imaginación, a que es tu yo interno, a que es algo insignificante, a que, ¿entiendes? Y nunca vas a atribuir a que esa idea te la ha transmitido tu yo superior. Entonces, automáticamente te limitas. Y automáticamente, primero, que no identificas los mensajes que te llegan, y segundo, que cierras la posibilidad a que te lleguen los mensajes. Entonces, lo primero que necesita es confianza, seguridad, fe en sí mismo.
¿Cómo lo puede conseguir?
Es un trabajo muy largo y se consigue mediante la psicointegración. La psicointegración no es una técnica exclusivamente que utiliza este querido receptáculo. Es una técnica que utiliza todo el mundo que la aplica en el día a día. No sé si me explico. Es decir, por mucho que este receptáculo sea el que dé clases de psicointegración o sesiones de psicointegración a gente que lo necesita, es la persona que la pone en práctica quien está utilizando psicointegración. ¿Me entiendes? Entonces, la psicointegración no es propiedad de una persona que da una charla, es propiedad de la persona que la aplica. Hay cantidad de gente en este mismo momento que está aplicando psicointegración, y gente incluso que desconoce la terminología psicointegración, ¿me entiendes? Lo que él necesita es eso, poner en práctica psicointegración. Ni siquiera estoy hablando de pagar sesiones, eso sería muy superficial, ¿no? Para mi concepto espiritual. En el cual en mi concepto espiritual no existe el dinero ni existe ningún objeto físico porque aquí no existe de todo esto, ¿no? Sería muy bajo, ¿no? De mi parte hablar de lo que vosotros llamáis dinero. Simplemente digo que tiene que aplicar lo que es la técnica psicointegración, porque es una técnica que de alguna manera sirve a todo el mundo, ¿no? Y tú me dirás, bueno, ¿y por dónde empieza? ¿Y qué aplica de psicointegración, ¿no? Porque si lo que necesita es seguridad, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde entra? Para conseguir seguridad, primero hay que trabajarse la propia autoestima de uno. La propia autoestima de uno quiere decir la propia valía de uno mismo. Y para reconocer la valía de uno mismo, tiene que reconocer tanto sus defectos como sus virtudes. A eso se le llama, si tú estudias, querida hermana, lo que es filosofía oriental, lo que es este budismo o hinduismo. Verás que a eso se le llama conocerse a uno mismo, conocerse interiormente. Es eso lo primero que necesitas para conseguir seguridad. Insisto, sé que es un trabajo de mucho tiempo y que esto no se puede explicar en unos pocos minutos, en una canalización telepática. ¿Quiere más explicación? Sí debería recurrir a la técnica psicointegración que aplica este receptáculo y otros terapeutas más. ¿Me entiendes? Pero no voy a dar tantas pautas en una sesión, pero serían pautas de muchas horas, ¿eh? De mucho tiempo. Es un trabajo interno que al fin y al cabo lo tiene que aplicar uno. Le falta mucha seguridad.
Vale. Me ahorras otra cuestión que tenía tu 10%, que nos decía que sentía problemas de inseguridad para tomar unas decisiones y que analiza mucho las situaciones. Que se altera cuando se encuentra, cuando no encuentra seguridad en la situación y que cuando se decide igual es ya es tarde para realizar. Y que esas inseguridades creo que le hacen ser duro con su familia en algunos momentos, principalmente con su hijo, y por eso quería corregir o mejorar sacando engramas o egos al respecto.
La verdad es que sería un 85% de ego aproximadamente y los restantes de engramas. Entonces no quiere decir que no haya vidas que potencien esos roles del ego. Porque al igual que los roles del ego potencian los engramas, hay engramas que potencian los roles del ego. Por eso la psicointegración y la psicoauditación,
Tienen que ir unidas.
así es, han de ser complementarias la una para con la otra. No voy a hablar de vidas pasadas, porque si hablase de vidas pasadas podría estar mucho tiempo, pero sí voy a hablar de roles de ego. El problema que tiene es claro que es un problema, pero la parte opuesta es otro problema. Como siempre dicen los maestros de luz, a quienes admiro mucho, como siempre dice el querido Jonah Canurel y el querido Roel Van, el 90% de este receptáculo que me alberga en este momento, es importante llegar a un equilibrio. El polo opuesto a tomar las decisiones demasiado tarde. Sería tomar las decisiones demasiado pronto. No quiero fastidiar la supuesta reputación de este querido receptáculo, ¿no? Pero también debo decir que en muchas oportunidades, o en algunas, él tiene el polo opuesto, ¿no? En ocasiones es como que toma las decisiones demasiado pronto. Y luego puede llegar a arrepentirse, o no. O no, porque con los años se le demuestra que había tomado la decisión correcta. Pero es cierto que la tomó antes de tiempo, antes de tener suficiente información como para actuar, ¿me entiendes? Y eso es el polo opuesto. He puesto al espectáculo de ejemplo para que la gente lo entienda. Pero podría haber puesto mucha más gente de ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que está en el polo opuesto. Hay gente que tarda en tomar decisiones, hay gente que las toma demasiado rápido. No quiere decir que una persona que domine la psicointegración no vaya a cometer este tipo de errores, ¿me entiendes? Porque no hay nadie que esté exento de errores. No hay nadie que sea perfecto en su esencia. Entonces, hasta este querido receptáculo que domina a la perfección lo que son las bases de psicointegración, en ocasiones se le olvida algo, no lo aplica en su totalidad, o se queda algo, ¿no? No existe la perfección hecha persona que se aprenda toda la teórica de lo que es la psicointegración y la aplique en el día a día. Eso sería incoherente, eso sería robótico, ¿no? Y todos sois personas, no sois máquinas. Incluso nosotros espíritus podemos errar, tampoco somos máquinas.
Pero cuando sabes que es demasiado pronto o es demasiado tarde, ¿cómo sabes que has llegado al equilibrio?
Ahí vendría lo complicado, y posiblemente es una pregunta que incluso pueda responder el querido espectáculo, que a veces, insisto, que aunque se equivoque en ese aspecto concreto, es la persona más indicada porque domina todo lo que es la teórica de la psicointegración, aunque en ocasiones, insisto, no existe la perfección y alguna práctica se te pueda quedar colgada, ¿no? Pero yo te voy a responder. Es realmente complicado darte cuenta de cuándo es pronto o cuándo es tarde. La propia experiencia, la propia vida, es la primera que te enseña a cuándo tienes que tomar las decisiones y a cuándo las has tomado demasiado pronto o a cuándo las has tomado demasiado tarde. Aún así, una persona con 57 años, por poner una cifra, puede equivocarse porque la vida es así, es decir, no, debería haberla tomado un día antes, un día después. ¿Me entiendes? Es realmente complicado. La clave, serenarse, tranquilizarse, intentar analizar fríamente la situación, ¿no? Y una vez analizas fríamente la situación, intentar tomarte el tiempo que te haga falta para decidirte, pero entendiendo que cada minuto apremia. ¿Me entiendes? No perdiendo tiempo innecesario, pero tampoco sulfurándote y dejando tu vida para tomar una decisión rápido. Hay una frase oriental que dice: la vida te dará el tiempo necesario, o el tiempo te dará tiempo. Que quiere decir que cada situación te pide un tiempo, y si tú dejas hacer a la vida es la que te da ese tiempo, ¿no?
Sí, así
No fuerces los acontecimientos, fluye en el tiempo. Son frases orientales que hablan sobre ese tema.
gracias. ¿Cuál es vuestro grado?
Habría una doble respuesta, como siempre que se hace esta pregunta. Primero de todo, no hay grado T. No hay grado T porque mientras no somos clear, no puede haber un grado T real. No empieza el camino de OT, ¿no? Porque los engramas es como que traban esa comunicación, ¿no? Pero sí hay un OT potencial, que quiere decir, si no hubiese engramas, gracias a su integración, o gracias a su autocontrol, o gracias a su concentración, ¿qué grado OT tendríamos, no? ¿Cuánto me capta en este momento? y seguramente sería OT2. Pero insisto que es algo teórico.
Sí.
A nivel práctico no hay OT.
Vale. ¿Cuál es tu guía espiritual y tu guía angelical? Y le gustaría saber a tu 10% sus planos y si están encarnados y si es así, si están cerca de él.
Mi guía angélico me gusta mucho, porque es una entidad con la que he compartido cientos de vidas y con las que en su gran mayoría he encarnado como pareja. Se trata de una entidad espiritual que se llama Ancirinel, y que se encuentra en el plano 6.7 y que actualmente se encuentra encarnado, ha encarnado muchísimas veces y muchísimas como femenino, y actualmente se encuentra encarnado como femenino en el planeta Aní. Y es una entidad con la que tengo multitud de afinidad. Mi guía espiritual actual, y me siento honrado de que así sea, porque entiendo que es una entidad espiritual que tiene muchísima información, muchísimo concepto, sería el maestro Keter, el anciano de las rotaciones, que es una entidad que ha estado en la cumbre de la jerarquía planetaria 5.9. Y que ha llegado a ser anciano de las rotaciones en Aní. Es una entidad que ya no encarna, que hace bastante, bastante que no encarna, pero es una entidad que se encuentra, al igual que el Maestro Jesús, orientando a un nivel tremendamente elevado. A nivel de afinidad, es difícil decirlo porque es un espíritu que tiene una seguridad aplastante, es realmente muy rudo, muy claro. Si tú lo notases expresarse, te darías cuenta que es absolutamente diferente a mí, mi interlocutora. Es absolutamente directo en cómo se expresa. Y tiene un conocimiento milenario, además es un espíritu que ha vivido muchísimos millones de años. Lo tengo en profundo respeto, pero supongo que lo que debo aprender de él es la seguridad, ¿no? Posiblemente, pero no es eso lo que me pregunto. Sencillamente me siento honrado de tenerlo como guía espiritual al maestro Keter.
La siguiente pregunta va acerca de la hermana de tu 10% que desencarnó y quería saber si se comunicaba contigo con el Tetán y el plano de en que se encuentra y si han habido relaciones en vidas pasadas.
La verdad es que sí, que ha habido relación en vidas pasadas, y casualmente bastante a menudo con el mismo rol. Además tenemos bastante, bastante afinidad, pero es una afinidad diferente, por ejemplo, a la afinidad que tengo con mi guía angélico, ¿no? Es como una afinidad más fraternal, ¿no? Lo que tengo con esta querida entidad, ¿no?
¿En qué plano se encuentra?
Actualmente está en el máximo plano que se puede encontrar una entidad angélica, está en el 6.9, con el más elevado discernimiento que puede tener una entidad angélica. Y sé que cometió errores en vida. Pero como dije al comienzo de la canalización, nadie está exento de ellos, ¿no? Puse el ejemplo del receptáculo también.
Y os comunicáis.
Ella en vida tenía una comunicación fluidísima con su yo superior. Muy fluida. Prácticamente era como dejarse llevar. Tenía un nivel de comunicación con el Tetán solamente un nivel por debajo de lo que tiene este receptáculo con su Tetán. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Que tiene engramas? Sí. ¿Que no era hotel real? Sí. Pero eso no le quita lo fantástico de su discernimiento y cómo captaba a esa entidad en vida, ¿no? Es decir, si el receptáculo se encuentra en un OT-13, ella estaba en un OT-12. Pero la diferencia es que era OT potencial, no real. Pero sé que cometió errores en vida. Aún siendo OT-12, cometió errores en vida. Nadie está exento de ellos. Era una entidad que amaba mucho a los demás y le gustaba mucho brindarse al otro. Además, encarnó en misión. Y desencarnó por lo que vosotros llamaríais el azar. Un mal golpe de suerte, una mala fortuna. Lamentablemente, pero no estamos para lamentar porque su parte angélica, como 100%, tiene mucho todavía por brindar como a nivel angélico y puede expresarse todavía, tanto en conceptos con la gente que estaba cerca, como también puede expresarse a través de la garganta de este receptáculo. Y tiene muchos mensajes por dar y muchas cosas por decir. Pero nunca se lamenta, ¿no? Desde el mundo espiritual que se desencarne. Porque se entiende que el rol continúa. Y él, como entidad angélica, está dispuesto a volver a encarnar para seguir brindando en misión. Vino con una misión muy especial que era la de unir. Pero a partir de ahí ya nada es importante. ¿Unir qué? No es importante, ya la misión terminó.
¿La llevó a cumplir?
No, no por... Piensa, piensa, querida, querida hermana, que desencarnó joven.
Ya, sí.
O sea, no le dio tiempo porque una misión requiere muchos años. Cuando es una misión espiritual, requiere de muchísimos años. ¿O es que te crees que si ahora mismo desencarnase este receptáculo, hubiera cumplido su misión? Se hubiera quedado al comienzo de la misión, ni siquiera a mitad. Se necesitan muchos años físicos para poder cumplirlo, y a veces un golpe de suerte inapropiado hacia la parte contraria puede llegar a terminar con todo. La vida física es absolutamente dura. Puedo decirlo, odio la vida física. A veces lo pienso, porque en el mundo suprafísico no existen esos golpes de suerte. Ni hacia bien ni hacia mal, ¿me entiendes? Odio esos golpes en el que de repente una química, de repente una bacteria, de repente una hormona, de repente un cambio celular, lo que sea, te puede llevar a desencarnar sin haberlo cumplido. Y lo peor, te puede llevar a un sufrimiento. Y eso yo como entidad espiritual lo odio. Y encarno porque no tengo otra. Porque entiendo que si no se encarna, no se aprende lo que se tiene que aprender, ni haces aprender a los demás lo que tienen que aprender. Pero desde el mundo espiritual es todo mucho más cómodo, querida hermana. Lo noto así, lo vivo así.
¿Te comunicas con el Tetán?
Habitualmente. Habitualmente. Estamos en permanente contacto. Ya le he sugerido que sea mi guía angélico, pero mi querido guía angélico se ofendió y casi baja de nivel, eso que los ángeles no pueden bajar, casi lo mandan al limbo, ¿no? Que es el infierno de los ángeles, por tanto ego. Entonces dijeron, no, 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 no.
Vale. Otra duda que tenía tu disposición era si has tenido, en las vidas pasadas, has tenido relación con la tecnología, la ciencia ficción, porque dice que desde que pequeño que le atrae todo lo relativo a las computadoras, que desde que tuvo su primer computadora fue un paso inicial y que siempre le ha apasionado la ciencia ficción y que de ahí estudió electrónica y que siempre se interesa por este tema, por las naves en el espacio y todo lo relativo. Siempre la tecnología wireless o inalámbrica, y que siente curiosidad por Tesla y la transmisión de la electricidad. Y le gustaría saber si eso tiene relación en alguna vida pasada o alguna misión que no ha comprendido, o es simplemente por un gusto personal.
Eso me hace gracia porque es la pregunta de todas más divertida, más buena. Porque hay mucha cosa hay que contar, ¿no? Primero de todo, todo eso viene por vidas anteriores y todo eso viene por esencia espiritual. Yo como esencia espiritual no me has preguntado qué soy, querida hermana. Yo soy un investigador nato, sobre todo un investigador de todo lo que es la tecnología, un investigador de todo lo que son las ciencias avanzadas, un investigador de lo que es la computadora, de lo que es la computación, lo que es la electricidad. O sea, me apasiona todo eso a nivel espiritual. Entonces todas esas inquietudes, todas esas, se lo transmito yo. Es positivo. No es de él, es mío. Es mío que se lo transmito todo. Me viene porque he tenido muchas vidas al respecto. Conozco bien al gran Terael. La parte física, suprafísica, perdón, de quien fuera Nikola Tesla. He tenido vidas con él, incluso. Y en otro mundo he llegado a ser algo como lo fue Nikola Tesla en este. Entonces, realmente tengo multitud de anécdotas que contar sobre ese tema y de vidas anteriores que rescatar.
Vale. De acuerdo.
Quisiera rescatar una, que fue esta en el que me hice, que hice algo parecido a lo que fuera Nikola Tesla, pero muy muy brevemente, porque sé que el tiempo apremia.
Sí.
A nivel de lo que es una sesión, ¿no? Y la energía del espectáculo. No me preocupa lo que es el tiempo de la sesión, porque sé que después el espectáculo le cobra por dos o por tres y solucionado, ¿no? Fuera bromas, me gustaría rescatar esta pequeña anécdota, esta pequeña experiencia. Me encarné en un mundo tecnológicamente un millón de años más avanzado que el vuestro, aproximadamente. Y estamos hablando de hace tiempo. Así que llevamos un millón y pico de adelanto, ¿no? Es uno de los mundos más tecnológicos que existen en la galaxia. Y cuando hablo de la galaxia, hablo de la Vía Láctea, de vuestra galaxia, ¿no? Porque sabemos que hay miles de millones de galaxias. También soy investigador de lo astronómico, ¿eh? Te aviso de acá. También soy investigador del universo, ¿eh? Voy preparándote también porque de ahí va bastante tela. Encarné en ese mundo que vosotros podéis llamar como Dora, Dora 4. Y era un mundo con... era un mundo de una estrella azulada.
Sí.
Recuerdo que el mundo era... No lo podíais ni reconocer vosotros, aun siendo que os dedicáis a lo que es la electrónica. Lo digo porque en vuestro mundo están habiendo adelantos importantes ya, sobre todo en la robótica y la cibernética. pero está viendo también adelantos importantes en lo que son viajes espaciales, en lo que son sondas espaciales o satélites. En aquel mundo, en Dora, ni siquiera los reconoceríais.
¿Por qué?
Está todo mecanizado. Hay lo que vosotros llamaríais androides o cyborgs en cada esquina. Todo es mecánico. Los taxistas son androides. Los policías son robots con armas incrustadas. Todos tienen un robot amo de casa en casa. Los grandes magnates de las grandes empresas o corporaciones multimillonarias tienen a su disposición ejércitos de robots. Digo ejércitos con la palabra implícita de lo que es ejércitos, con armas. Robótica avanzada. Los ingenieros más elevados a nivel de genética, de ADN, de medicina o incluso de armamento nuclear tienen robótica como ayudantes. Si tú pasas por un cajero automático, hay un robot que te enseña a utilizarlo. Por ponerte ejemplos, ¿no? Hay robots en todos los establecimientos que te dan la bienvenida o incluso reponiendo el stock. Eso es algo bastante común. Los edificios son absolutamente impresionantes. Son construcciones majestuosas, con muchísimas plantas. Existen incluso portales de teletransportación inmediata, lo que vosotros conocéis como lo que es la desmaterialización y la materialización de partículas, que no lo tienen todos. Lo tienen solo los millonarios más importantes a su disposición, que les hacen, por ejemplo, desplazarse de una reunión a otra, de un país a otro, en cuestión de décimas de segundo. La gente normal, que tiene que pagar sus transportes, ¿eh? Como vosotros. Y los vehículos son muy avanzados, no funcionan con lo que vosotros conocéis como gasoil, funcionan con energía permanente, energía casi infinita, extraída de los centros energéticos del planeta, porque el planeta se autorrecarga automáticamente. Entonces es energía inagotable. Algo que para vosotros se encuentra años luz. Porque en vuestro mundo negáis todo lo que no se pueda ver. Entonces ni siquiera os habéis parado a investigar los centros energéticos del planeta. Y que ahí hay energía eterna. Y jugáis con lo que es el petróleo, que es una materia física. Y la materia física se agota. En un planeta muerto eso no pasa, porque un planeta muerto los centros energéticos los tiene desactivados. Pero eso sería ya una clase de astronomía y bioenergética. Y no me interesa eso ahora.
¿Y tú a qué te dedicabas en ese mundo?
Yo era investigador, como muchísimos, porque había millones de investigadores. Y yo era investigador de energía molecular, de energía fisioatómica, de energía supralumínica. Teníamos unos aparatos que eran capaces de medir las vibraciones. Es decir, ponían un objeto en el aparato, era un aparato como ovalado, como si fuera forma de platillo volante, y en el centro tenía una especie de motor, como si, un motor atómico, supraatómico tal vez, que hacía que lo que se metiera se le elevaba la vibración de ese objeto. Entonces ese objeto desaparecía. Desaparecía a la vista, porque había un medidor conectado a ese aparato que medía en el plano en el que se encontraba ese objeto. Porque medía las vibraciones que no se podían percibir desde el ojo humano. Y yo estaba investigando muchísimas cosas sobre física molecular, sobre muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Investigaba los átomos, investigaba la subdivisión de niveles espirituales, investigaba muchísimas cosas. Pero a pesar de llevar, ojo a lo que te voy a decir, que esto asusta, hermana, a pesar de llevar 1 millón de años de diferencia con el vuestro, no habíamos logrado descifrar lo más importante, el inicio de todo, el Big Bang. No habíamos logrado descifrar matemáticamente a Dios. No habíamos podido explicar matemáticamente a Dios. No todavía. No habíamos podido explicarlo matemáticamente. Y yo no pude tampoco, pero lo que sí pude fue rescatar, y esto lo hizo el hermano Terael, la energía de Dios. Pude captar la energía de Dios mediante un aparato, y eso causaba energía infinita. Pero energía infinita superlativa, porque estaba a otro nivel de vibración. Y la energía del absoluto, la energía de Dios, insisto que esto ya lo logró, ¿eh? El hermano Terael, quien fuera Nikola Tesla en la vida, conocido como Nikola Tesla, captó la energía del absoluto, la energía de Dios, y la plasmó. Y con esa energía se podían lograr cosas imposibles de otra manera, ¿no? Se podían lograr cosas imposibles.
¿Cómo qué?
La energía era absolutamente eterna, y si bien nosotros ya teníamos una fuente de energía eterna, al no tener que depender de extraerla del propio planeta, era más fácil para nosotros, ¿no? Fíjate tú, querida hermana, que la energía del planeta se agotaba en el sentido que, si bien era eterna, cuando gastabas la energía del planeta, nosotros tuvimos que sacrificar muchísima vegetación. Nuestro planeta era absolutamente tecnológico, no existían los bosques ya. En ninguna parte del planeta existían los bosques. Había fuentes incluso, ojo lo que te voy a decir, de oxígeno artificial, que eran árboles artificiales, ¿no? En verdad era una máquina que lo suministraba, pero le quisieron dar incluso forma de árbol para hacerlo bonito. O sea, sacrificamos todo lo que era lo natural a costa de lo cibernético. Y con esa energía del absoluto, eso no hacía falta. La energía del absoluto, la energía de Dios, servía para todos. Y se podía conseguir algo inalámbrico, por ejemplo, que no se necesitaran cables para conectar ningún tipo de electrodoméstico. Esto es algo que para nosotros no nos sorprendía porque ya existía esta tecnología wireless. ¿Me entiendes? Y tengo que reconocer que el descubrimiento que hizo Terael fue mucho mayor, porque la tecnología de la que disponía para investigar era mucho menor que la que yo disponía. Y para el mundo eso fue un avance tremendo, que lo que yo logré, ¿no? Para el mío. ¿Me entiendes? Pero
Sí.
lo logré, al fin y al cabo. Y me acuerdo que como por intereses creados, no les interesaba al gobierno ese descubrimiento que yo había hecho, me cerraron la investigación y no me dejaron llevarla a cabo. Por lo menos no fui condenado. Y esa sería mi historia. Voy a
Qué
dejar
lástima.
descansar al receptáculo porque se está alargando el tema.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti también por haberme escuchado, querida hermana. Espero que la experiencia haya sido ilustrativa para todos. Hasta todo momento y muchas gracias.
Hasta todo momento y mucha luz.